¿Con algún tipo de cambio estético o no? ¿O se mantiene la misma estética en el anime?
No, la estética más o menos se mantiene. Obviamente la animación va mejorando y se va perfeccionando. Pensemos que, como te digo, la primera serie es del 2000, la última está actualmente en curso. Creo que ya se emitieron 18 o 19 episodios. Obviamente la animación es mil veces mejor, pero bueno, los diseños de los personajes y demás siempre fueron como respetuosos de los diseños del manga. Entonces mantiene una cierta similitud estética, pero bueno, pero la animación está actualizada al día de la fecha y no es lo mismo ver una serie de hoy 2014 que una serie del año 2000. Y en el medio tienen otra serie más que se llama New Challenge, que es de 2009, que esa tuvo 26 capítulos, como creo va a tener esta, no, esta, la actual tiene, va a tener 25 capítulos. Okay. Ya faltan poquitos, faltan 6 para que termine.
Fede, como suele pasar en la mayoría de los mangas, ¿esta serie tiene un contenido de humor así presente todo el tiempo y eso, bien, sí, con ese perfil?
Sí, sí, totalmente. Sí, sí, tiene muchísimo humor, sí, los personajes viven haciendo chistes. Pero tiene incluso así chistes como subidos de tono, hay muchos chistes sobre que Hipo calza muy bien y en los vestuarios siempre le manotean el ganso y cosas así, y sí, es habitual eso.
Okay, bueno, bien, quedó hecho una suerte de panorama de este personaje que yo, la verdad es que no lo conocía en absoluto, me imagino que Jessica tampoco.
No, yo me mantengo en respetuoso silencio porque Fede, la verdad es que sé muy poco de cómics, entonces yo te escucho como una alumna aplicada.
Está todo bien, es bueno siempre aprender. Sí, la verdad es que es una serie poco conocida porque está inédita en nuestro país y en España. Y no sé, incluso si no está también inédita en Estados Unidos, digamos. O sea, el manga por lo menos sí. O sea, creo que en Estados Unidos se ha llegado a emitir el anime por televisión, cosa que, por ejemplo, acá tampoco.
Ahora,
entonces,
Fede.
Sí, obviamente, las series, viste, que los animes no se dan por televisión y no están editadas, y sí, suelen ser poco conocidas, pero la verdad que siendo una serie tan longeva y que lleva tantos años de éxito en Japón, digamos, se ha vuelto, ha trascendido un poco por eso.
Fede, para cerrar, ¿cómo llegaste a conocer esta serie si no está editada en España, o sea, que no pudiste leerla, ni siquiera en Estados Unidos, según vos? ¿Lees en japonés también, además de leer en inglés?
No, me agancho. No, la leo traducida, sansuriada, ¿no? Así como se traducen los cómics yankees, y hay gente que los traduce, traduce los scans, y nosotros, bueno, muchas veces compartimos esos scans traducidos por fans. Esto es exactamente igual. Hay fans que traducen tanto el manga como el anime, y bueno, nada, y uno lo ve online. Ya hace unos años, como te digo, soy muy fanático del género y me había enganchado con Ashita no Show, que es otro manga de boxeo, pero este es fundacional, es casi uno de los primeros, ¿no? Desde los años 60. Y buscando cosas, ahí escuché que, bueno, que el autor de Hipo era muy fanático de Ashita no Show, y nada, y empecé a ver esta serie, me embarqué en leer el manga este, ¿no? Que es toda una misión, ¿no? En ese momento, te estoy hablando, hará unos 5 o 6 años de esto, y ya tenía 100 volúmenes, más o menos, 99, y ponerte a leer algo de 100 tomos es todo una odisea. Pero bueno, nada, me embarqué, arranqué y todavía no avancé demasiado, la verdad lo voy leyendo a poco, porque ya que pasaron años, digo, leer toda esa cantidad de material es mucho. Voy leyendo a poco, voy más o menos por un poco más de la mitad. Pero bueno, uno va leyendo y se va enterando y va y se mantiene al día y cosas. Obviamente los animes sirven mucho. O sea, que haya una serie de anime, por más que no se dé acá y qué sé yo, digamos, las noticias están a la orden del día en materia de anime, y cuando un manga le hacen una serie de anime, aunque dure pocos capítulos incluso y qué sé yo, sirve enseguida para que tenga una cierta repercusión y la gente empiece a mirar el manga, ¿no?
Ok, bueno, Fede, muchísimas gracias. Adelantame algo de lo que vamos a estar subiendo a la página web de Frecuencia Cero cuando esté el audio de esta nota para escuchar y descargar, ¿no?
Sí, vamos a subir el volumen 1.
El volumen 1.
El primer tomo. Obviamente, como digo, es una serie de 100, que en la actualidad tiene 106 tomos, y este es solo el primero, y es con, como todo el más, es un continuarola infinito. O sea, metete y dale derecho, porque esto no termina nunca. Pero bueno, pero subimos el primer volumen.
Ok, y el primer volumen...
A partir de ahí pueden buscar por las suyas los 105 restantes y pegarle bien el parejo.
¿Cuántos mangas tiene el volumen 1? ¿Cuántos son compilados?
No, es un tomo de manga.
Ah, ok.
Es el volumen 1 es el primer tomo de manga. O sea, creo que 7 u 8 capítulos. Uh-huh. O sea, porque vos sabés que el manga ya en Japón sale serializado en revistas semanales o mensuales en capítulos. Uh-huh. Y después esos capítulos se recopilan en los tomos.
Ok, o sea, perfecto.
Este es solo el primer
tomo. Ok, bueno, Fede, nos estaremos comunicando con vos la semana próxima. Muchas gracias, como siempre, y nos despedimos con esta cortina, ¿no?
Tan a ver, subí la cortina, Ceci, dale, acá. Ojo, tiene mucha onda la cortina. Gracias, Fede, te mandamos un beso gigante.
Otro por
ustedes,
hasta luego. Jessica, yo te quiero contar algo. ¿Qué? Ya que vos sos una novata en esto de los cómics, igual conocés los super amigos, los super amigos.
Sí,
los super campeones. Los que juegan al fútbol, Koji Kabuto.
Sí, claro, sí.
Bueno,
¿qué cosa el oriental que hace los ojos bien grandes, viste? Como que hay una cosa de irresoluta ahí en la cultura.
Sí, total. Yo te voy a traducir algo de lo que decía Fede, que seguramente no habías cazado un fútbol.
No.
¿No? ¿Viste cuando él hablaba de scans?
Sí.
¿Sabes qué es un scan?
No.
Bueno, un scan es cuando el fanático del cómic consigue el cómic en otro idioma, por ejemplo, lo escanea, se toma el trabajo de escanearlo y va reemplazando los diálogos de los globitos, que están en japonés, en inglés o en lo que sea, por el texto en español. O sea, lo escanea, lo traduce,
lo reedita, suplanta, en su propia versión.
Claro, suplanta el texto y después lo sube a internet y lo comparte con todo el resto del mundo.
Ah, mira.
Bueno, así está, debe estar aproximadamente el 90 o el 95% del mundillo de la historieta mundial escaneada, o sea,
para y que compartida la gente... para que claro, todos puedan en sí, el sí, mundo, en general del mundo, de compartir y todos puedan leerlo.
Sí.
¿Sabes qué? Descubrí también que hay de el hay un libro que se llama Las 50 sombras de Grey,
sí,
que una
ahora
amiga mía se lo compró.
La película,
sí,
no sé
que al final no lo va a hacer Robert Pattinson. Al final le va a hacer...
¿Para qué querían a Robert Pack?
No sé, para ver a más conocido. Pero mi amiga lo leyó, yo no lo leí. Me dijo, es un libro, es un libro boludísimo, me dijo. Es un... Me dice, yo te digo, la verdad que como muchos se atan, dice, que es lo que a uno más le llama la atención por ahí, como, ay, de alto voltaje erótico. Todo el resto, la mayoría lo hemos hecho, me dice. Okay. Ella es picarona.
Es picarona.
Pero me dijo, la mayoría hemos hecho casi todo lo que es en el libro, solo que la cultura yankee en general, que es mucho más conservadora, lo tomó como literatura femenina, como si Anaïs Nin no hubiera existido. La cuestión es que...
No sé quién es Anaïs Nin.
La amante de Henry Miller fue la primera mujer que se dedicó en los años 30 a escribir literatura erótica femenina, desde el punto de vista femenino. Magnífica mujer. Y aparte, con Henry Miller, y la mujer de Henry Miller estaba enamorada de ella también. Un triángulo muy, muy perverso, muy lindo. La cuestión es que de este libro, al igual que como vos descubrías de los cómics, como tiene la característica de estar pésimamente escrito, uh-huh, y tiene una traducción horrible, hay muchos fanáticos que hacen sus propias traducciones y sus versiones del mismo libro. Se dedican a traducir el libro de inglés al español o a los diferentes idiomas para tratar de mejorarlo, incluso en la redacción lo comparten por internet.
Mirá,
así que fíjate,
bueno,
parece que es una cultura que es algo que se
hace. Sí, acá cuando los viernes hablamos de literatura de ciencia ficción y de fantasía con Laura Ponce, había una cultura de ese estilo en la década de los 80 con la revista El Péndulo y algunas otras, en las cuales escritores de acá, como el que estuvo invitado la semana pasada, que se dedicaban a traducir a esos escritores que podían leer porque conocían el inglés,
uh-huh,
y que les parecía que estaba bueno hacerlo para el resto,
sí,
de...
Porque a veces las traducciones oficiales no están bien hechas, sí, por ahí no, un fanático puede interpretar mejor el
y porque
libro
cuando hablas de algo
original.
Tan específico como la ciencia ficción, por ejemplo, y claro, un escritor que a veces tiene uso de metáforas o ciertas formas de escribir, estilo, etcétera, un lector que es fanático de ese autor o que lo sigue y todo, puede traducirlo de una manera
mucho mejor que un traductor riguroso.
Sí, sí. Y que a veces está corrido por los tiempos de la editorial, etcétera, etcétera.
Hoy no le interesa y no lo ama. Claro. Eso sí es fácil.